Nosotros nunca hablamos del nacimiento de Jesús, sino hasta el día de la Navidad. Nosotros no hablamos del pecado hasta que un hermano no cae en pecado. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Yo por eso a veces a mí me invitan a otras iglesias, hoy es día de tal hermano. Y uno por costumbre dice, ah, voy a predicar, hoy es culto de jóvenes. Y ya uno como el predicador dice, hoy de jóvenes voy a predicar en Timoteo, y que Timoteo fue aquí, que Timoteo fue allá. Y mire hermano, y una cosa, a veces hay otras necesidades en el pueblo que uno como predicador no sabe, pero que a veces no puede percibir por lo mismo que no busca y pide la guianza de Dios. Amén. Y es necesario, Dios es el único que conoce nuestros corazones. Amén. Entonces, mire, hermano, la resolución no la vamos a hacer, no se hace a fin de año. La resolución usted la hace cada día. Mañana es fin de año, mañana es el último día. Yo no voy a hacer resoluciones mañana. ¿Y qué oírte después que salgamos de aquí? Si viene el Señor, me muero, ¿y qué? Con toda la resolución me quedé, papá. ¿Verdad? Entonces, los cambios se hacen hoy. Hoy es el día aceptable, dijo el Señor. Hoy es el día. Hoy, dice el Señor, ponte a cuentas conmigo. Hoy arregla tu vida. Hoy, today, now. Not tomorrow. Tomorrow can be late. Aquí dijo el hermano Arturo que hay que hablar inglés. Así es que esto se va a ir black and white ahora. Así es que, hermano, hoy es el día para hacer resolución. Amén. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y cuando lo tenga, me da un amén. Dios nos ha entregado un año más de victoria. Porque no lo dudo que hay ojos que están a la perspectiva que este ministerio se caiga o se venga abajo o se cierren esas puertas, hermano. Pero yo puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Seguimos abiertos, esperando las almas, y se seguirán salvando las almas, y Dios seguirá edificando esta casa, hermano. Amén. Porque este pueblo no es de nosotros, este pueblo es de Dios. Amén. Así es que yo doy gracias a Dios por ello, hermano. Porque lo que es de Dios, eso persiste. Pero lo que es de los hombres, se desvanece. Amén. Así es de que si Dios lo tiene aquí, esté contento y alegre. Y cuando se enoje, reclámele al Señor. Amén. Que Él también le va a dar la solución a usted. Gloria sea el nombre del Señor. A veces nosotros pensamos estar correctos, pero estamos mal. Recuerdo yo cuando pensaba que el problema era mi esposa y lloraba porque Dios cambiara a mi esposa. Y después de un año estarle orando, me dijo, el que tenés que cambiar sos vos. Ay, Señor. Yo estaba orando por ella y el asunto. Entonces el problema era yo y no me daba cuenta. ¿Me entiendes? Entonces así es, hermano. A Dios, usted sabe que Él es el único que sabe y conoce todas las cosas. Segunda de Crónicas ya lo tiene. Pero con ese amén no creo. ¿Hay comida hoy, pastor, o no hay? Ah, ok. Bueno, capítulo 26, vamos a leer el verso 16, 17 y el 18. A la reverencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 26, 16. Más cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Verso 16, una vez más. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oramos, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por la victoria, por las bendiciones tuyas. Gracias por darnos la oportunidad para estar, Señor, aquí, Dios, aprendiendo tu palabra, ministrando tu presencia. Señor, te agradecemos por todo lo que tú haces con nosotros. Padre, te pedimos que tú sacies, ministres nuestra alma, nuestro corazón. Tú sabes de lo que tenemos necesidad, tú eres el pastor, nosotros somos el rebaño, tú conoces la ovejita peniquebrada, la ovejita que está herida, tú conoces la ovejita, Señor, que está triste, que está afligida, que está opresionada, Padre, que está soyugada, tú la conoces, Señor, ministranos a través de tu palabra, Señor, y que la unción del Espíritu Santo fluya, fluya, fluya en nuestras vidas, Señor, y seamos edificados para que cada día seamos mejor para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice: puede tomar su asiento. Salude al que está al lado suyo, le va a dar la mano y le va a decir: cuidado cómo terminas. Cuidado. ¿Cómo termina? Porque no es más importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Porque Usías comenzó bien, pero terminó mal. Entonces, el mensaje de esta mañana es: cuidado cómo terminas. Amén. Como personas, como seres humanos que somos, algunos somos de carácter firme, otros somos de carácter débil. Los de carácter firme son aquellas personas que cuando emprenden algo, persisten, luchan, pelean hasta ganar y obtener su objetivo. No matter what. Yo tengo una meta y la tengo que lograr. Y aunque en el camino me encuentre con obstáculos, aunque en el camino me encuentre con golpes, yo tengo que levantarme porque yo tengo una meta que lograr. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios en esta mañana? Los de carácter débil son aquellas personas que emprenden algo, caminan mientras todo va bien, pero cuando comienzan los obstáculos, las dificultades, ahí dejan todo, lo abandonan y se van. No logran sus objetivos. Esa es la persona del carácter débil. Ahora bien, Dios a nosotros como iglesia no nos ha llamado para que nosotros tengamos, mi hermano, un carácter débil. El libro de Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa esto? Que el hombre, mi hermano, de doble ánimo es aquella persona que hoy se forma una meta, pero cuando llegan los momentos difíciles, deja y abandona todo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la iglesia del Señor no puede ser de ese tipo de ánimo, no puede ser de ese tipo de carácter. ¿Por qué? Porque la iglesia, mi hermano, es una iglesia que Dios la llamó cuando Él dijo: el que pone su mano en este arado ya no mira para atrás. ¿Por qué? Porque el que pone su mano en el arado y mira a ver hacia atrás no es apto para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos son de carácter firme en esta mañana que han puesto su mano en el arado y han dicho: Señor, aunque con pruebas, con luchas, con necesidades, con dificultades, but I'm not going back? Pero yo no voy para atrás. Esa es la iglesia. Dios ha llamado a una iglesia con un carácter firme, que no lo hace titubear nadie, aunque se rían delante de su cara, aunque le digan lo que le digan, aunque le digan que es un pordiosero, que es un pobre, que pierde su tiempo. Está bueno, dígale usted: papá, el que ríe de último ríe mejor. Si así sigues y no te arrepientes, pues nunca te veré más. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Porque hay gente, cuando usted no es de un carácter firme, cualquiera lo va a hacer titubear, hermano. Había un hermanito que servía al Señor con mucho gusto, siempre con aquella sonrisa, ¿sabe? En los parqueos, diciéndole al hermano: parquéese por allá, por acá, y todo. Ahí servía el hermanito, contento y feliz, no había problema. Hasta un día que llegó su cuñado y le dijo: mira, vos que solo en la iglesia pasás, le dice, y vos siempre andás con necesidades. Y mira, yo solo voy una vez a la iglesia, y tengo dinero, tengo casa, tengo carro. ¿Y qué cree que fue la actitud de aquel hermanito? Agachó su cabeza y se puso triste, descontento. Y cuando yo llegué, en esa condición me lo encontré. Y cuando él me comentó y me dijo todo lo que había pasado, le digo: hermano, me preocupa su situación. Porque sabe, le digo yo, esto me indica que usted no lee la Biblia, usted no conoce a su Dios, usted no sabe a quién le sirve, usted no sabe por qué está aquí, por qué le dice aquel parqueate, por qué le dice aquel otro, dame la llave y yo te parqueo. Usted no sabe, usted está haciendo las cosas como un zombie solo por hacerlas. ¿Por qué eso lo hace titubear a usted? ¿No se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo: ¿saben qué, hermano? Dijo el apóstol Pablo: ¿sabe qué, hermano? Quizás si a mí me voltean boca abajo no me cae ni un penny. Pero ¿saben qué? En apariencia yo soy pobre, pero lo poseo todo. Lo tengo todo. Porque Pablo conocía el principio, que el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Por qué? Porque Dios es el principio de todas las cosas. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Pero muchos basan sus bendiciones y el cristianismo en lo que posee. No, mi hermano, no podemos basar el cristianismo en las posesiones. Porque si usted ve la historia, los apóstoles tuvieron que dejar lo que tenían por seguir a Cristo. La iglesia de un carácter firme. Cada día más la cosa se pone dura, se pone difícil. El mundo se vuelca contra nosotros. Hermano, alabado sea el nombre del Señor. Y a veces somos influenciados por el mundo y atraídos por el mundo. A usted no se le olvide que usted es ser humano. Y que como humano a uno le encantan las cosas del mundo. Se ven fascinantes, hermano. Pero eso no quiere decir que ellos están mejor que uno. No, mire, yo le digo una cosa. Su dilema y mi dilema con Dios no es el único. Jeremías tuvo el dilema. Asaf tuvo ese dilema. Jeremías le dijo: Señor, ¿tú por qué prosperas a los impíos? Yo no sé por qué estoy diciendo esto si ni en el mensaje estaba. Pero a lo mejor en esta mañana hay alguien que contiende con Dios, que está descontento. Quizás porque tú no tienes lo que tu hermano tiene. Mire, hermano, usted como hijo de Dios, usted nunca se quiere igualar a otro impío. Nunca. Usted aprenda a darle la gloria a Dios, hermano. Porque ellos pueden tener lo que tienen, pero no tienen lo que tampoco nosotros tenemos. Entonces bendicen la gloria de Dios. Y si comparamos a lo que ellos tienen, a lo que yo tengo lo mejor que él no tiene, porque él tiene las cosas temporales, yo tengo las eternas. Bendito el Dios de los cielos. Dios nos va a bendecir esta mañana. Y si usted se deja, lo bendice. Y si no se deja, seguirá como sigue. Vendrán los años y seguirá igual. Si esto es el que le abre el corazón a Dios. Jeremías tuvo ese dilema. Jeremías le dijo: Señor, ¿por qué prosperas al impío? ¿Por qué lo plantaste? Creció como árbol, se extendieron. Son gente desleal a ti, gente que no te sirve, gente, Señor, que ellos ni pasan problemas, gente que ellos todo lo ve bien, todo pasa bonito. ¿Y por qué yo, Señor, yo que soy leal a ti, yo que soy fiel a ti? Y comenzó con su dilema. Pero a lo último, cuando Jeremías comprende y entiende su dilema, hermano, se da cuenta y dice: Señor, ciertamente tú estás en la boca de ellos nada más. Ellos nada más te dicen Dios, esto y lo otro, pero sus hechos, sus actitudes, su moral está por el suelo. Ellos no agradan a Dios. Y le dice Jeremías: Señor, pero si tú sabes, tú me conoces a mí, que soy Jeremías, y no solo eso, tú conoces mi corazón, Señor. Jeremías entendió que Dios lo conocía a él. Asaf tuvo ese dilema, mi hermano. Y este dilema, conforme pasan los años, así mismo también avanza en el pueblo de Dios. Porque muchos están siendo desviados, ¿sabes por qué? Por las cosas de este mundo, por el afán de este mundo, por el tener más y el tener más y el tener más. El apóstol Pablo decía: hermano, si tenéis techo, si tenés vestimenta y tenés alimento, estás más que bendecido. De manera que tú puedes decir: Dios es mi ayudador. Amén. Así es que usted no se ponga triste por eso, hermano. Y a veces, si usted hubiera tenido que pasar las cosas que yo he pasado, si como humano podemos decir vergüenzas he pasado yo, pero eso me agüita a mí. A mí no me agüita. ¿Por qué no me agüita? Porque yo sé a quién le sirvo. ¿Me entiende? Y yo no le sirvo a Dios porque Él me dé esto y porque me dé lo otro y lo otro, lo otro. No. Yo le sirvo a Dios porque un día yo me quiero ir al cielo, hermano. Pero si hay alguien que le gusta la fortuna, quédese con la fortuna, porque en el infierno de allí no lo va a sacar. ¿Me entiende? Por eso es que hay quienes que no entienden. El evangelio es para vivos. El evangelio es para vivos. Por eso es que al cielo solo los vivos entran. Ahora se da cuenta, si el impío se cree más listo que usted, se equivocó. Usted es más listo porque usted tiene a Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? Ahora, si usted se acuerda, la vez antepenúltima que yo prediqué un mensaje acerca de Usías. ¿Cuántos se acuerdan del tema? El que me diga el tema de ese mensaje, yo le regalo algo bien rico que yo traigo aquí en mi paquete. ¿Ah? No, el de ahorita. La última vez que prediqué de Manasés. Y antes de Manasés, prediqué de Usías. Usías es el papá de Manasés. ¿Cuántos me dicen cómo se llamaba ese tema? El que me dice ese tema está me voy a ir alistando para dárselo. ¿Se da cuenta, hermano? Y usted no sabe el tiempo que cuesta preparar un sermón. Mire, yo le digo una cosa, mientras usted está con su familia comiendo en el Oliver Garden, allá por allá, uno está allá, mire, ve pelándose los ojos, la vista, que predico, Señor, que hablo, lee aquí, lee por allá, lee por aquí, y uno angustiado y abatido, y que predico, Señor. Mientras usted está roncando, uno está de rodillas, Señor, glorifícate, Padre. Ay, Señor, que yo sea instrumento, Dios mío, que yo no vaya a decir cosas, Señor, que no sea, Padre, ayúdame. Y mira el pueblo, no se acuerda de nada, si no se acuerda del tema. Imagínese, da cuenta, por eso es que muchos cuando andan por allá no se distingue entre el impío y él, se ve igual que el impío. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el mensaje? El mensaje es para que usted y yo seamos renovados cada día, seamos mejores personas, nos despojemos de cosas que a Dios no le agradan y seamos mejores, y entre el impío y nosotros nos podamos distinguir quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Y no le voy a preguntar de la predicación, porque si no se acuerda ni del mensaje ni del tema. No es posible que nadie se va a ganar esto que traigo aquí. No. Caído con los ojos abiertos fue de Balán. verdad que tenemos problemas. We got a big problem here. ¿Huh? El tema se tituló. ¿Se lo digo? No, mejor no se lo voy a decir. Allá graban los mensajes, mire. Allá graban los mensajes, vaya allá y pídale uno de todas las predicaciones. Y se va a acordar, pero no se lo voy a decir. Y prediqué de Usías. Que Usías, mi hermano, mire, Usías cuando comenzó su reinado. Dice la Biblia que Usías, mi hermano, fue un muchacho que a temprana edad, cuando él tomó el reinado, dice que propuso en su corazón buscar a Jehová. Y dice que persistió en buscar a Dios en tiempos de Azarías, hombre entendido en visiones de Dios. Y dice, y buscó a Jehová y Jehová le prosperó. Ya le dije el tema. ¿Cuál es el tema entonces de esa prédica? Tampoco, Dios mío lindo. Vamos para adelante. Entonces, ese fue Usías. Usías en su tiempo, cuando él comienza su reinado, Usías comienza, mi hermano, buscando a Dios. Usías no le importaba, óigame, lo que tenía que levantarse en su reino. Usías, en medio de las vicisitudes en el reinado, persistía y persistía y persistía en buscar a Dios. ¿Qué pasó? A través de su persistencia, Dios comienza a levantar a Usías. Dios comienza a entregarle a Usías reinos, ciudades, provincias. Comienza, mi hermano, a crecer la fama de Usías hasta las fronteras de Egipto. Y comienza Dios a elevarlo. Comienza Dios a ponerle gente, mi hermano, que le ministraba, le daba dones, se ponían al servicio de él. Óigame, y este hombre comienza a crecer de una manera tremenda, que este hombre logra tener ganado, tierra. Óigame, dice que él le gustaba mucho la agricultura. Digo yo, este hombre tenía ranchos, cultivaba. Óigame, vendía. Era el reinado de Usías, fue algo tremendo. Nada que desear su alma, lo tenía todo. Usías, mi hermano, se engrandeció tanto. Dios lo elevó tanto y lo llevó tanto y le dio tanta fama y todo. Pero ¿sabe qué? Usías, mi hermano, cuando ya se ve grande, cuando ya se ve con toda la gloria que tenía, entonces Usías comienza a tener cambio en su vida para con su Dios. La actitud de Usías comienza a cambiar, hermano. En el pasaje que hemos leído dice que cuando él ya fue, ¿qué? Fuerte. Su corazón dice que se rebeló. Se enalteció. Y usted sabe, hermano, el ser humano así es. El ser humano cuando no es nadie, cuando está allá, que nadie da un peso por él. Dios de repente le abre puertas, lo levanta. Dios de repente lo rescata y le da entendimiento. Y mientras está en ese proceso, es una persona tan humilde, tan sencilla, tan dulce. Saluda a todo mundo, invita a todo mundo. Y si tenemos que ver nuestra vida secular, es como cuando, hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos de pueblos? No los de la capital, de pueblos. Solo dos de pueblos, de ahí todos son del DF, capitalino. ¡Qué vergüenza, hermano! No hay cosa más fea cuando uno lo hayan en la mentira, ¿verdad? Yo a muchos he descubierto la mentira. Y allá de mi pueblo. ¿De dónde sos tú? De la capital de Tegucigalpa. Oh, sí. ¿Y qué barrio, colonia ahí? Ya no me acuerdo, estaba chiquito. Ajá, mira, y esto y lo otro. Este barrio era así, le digo, este barrio era así. Mira, y esto y lo otro. Sí, pues, yo te voy a decir la verdad. Soy de allá de un pueblo. Y digo yo, qué vergüenza. ¿Por qué se...? Porque se avergüenzan. Y cuando llegan aquí no se avergüenzan. ¿De dónde usted allá? Pues de allá, de un pueblo que solo los burros entran. Lo que le quiero decir es que cuando el ser humano comienza a experimentar, hermano, otra posición social, cambia su corazón, cambia su actitud, cambia su manera de ser, cambia los buenos principios por cosas que solo te alimentan el ego, cosas que te hacen creerte más que otros, cosas que te hacen creer que vos no te puedes relacionar con aquello, solo con esto. Hermano, ¿sabe qué he experimentado yo? He conocido hermanos que aquí son unos y ante los demás son otros. Aquí los saludan bien bonito, pero cuando están con su gente, óigame, hermano, como que lo quieren esquipar. Sí, como que lo quieren. Y a ver, uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa con el hermano? Pues si está con toda su gente, pues con lo social, usted sabe. Y no hay cosa más triste en la vida para un ser humano, pretender ser algo que usted no es. Ese es el engaño más grande. Pretender yo que soy de la, ¿cómo se dice? De la clase social alta. Comprarme un carro caro y cuando le tengo que hacer el mantenimiento no tengo para hacérselo. Porque me quiero ver igual que aquel. Usted y yo no podemos competir con nadie, hermano. Solo hay una competencia que usted y yo tenemos y es la carrera. De ver cómo corremos esta carrera y cómo la vamos a finalizar. Porque no es como uno comienza, es como usted va a terminar. ¿Cuántos bendicen la gloria de nuestro Dios? Claro, un hombre en la cima, hermano, se llena de orgullo. Se llena que solo él es y nadie más. Entonces Usías siendo el rey, hermano. Escúcheme, yo quiero que usted pueda entender esta mañana. Dice que se enalteció y dice que para su propia ruina. Cuando un hombre se exalta, cuando un hombre se vuelve soberbio, se vuelve altivo, ¿sabe para qué lo hace? Para su propia ruina. En otras palabras, te estás arruinando. Te estás arruinando. Por eso es que uno en Dios tiene que ser, mire hermano, por más que Dios le dé a usted, sea humilde. Porque Él dice que al humilde le da gracia. Le da favor, pero al altivo, el Señor lo aborrece y lo ve de lejos. Bendito el nombre del Señor. Y a veces a mí me da lástima, hermano. Yo he conocido personas que, he conocido los modales cuando vinieron y he conocido los modales de ellos ahora que el Señor les ha dado un poquito. Es poquito cuando los tenemos que comparar con otros. No, no es nada. Pero a veces yo digo, si este con un poquito anda caminando en el aire, imagínate si ya fuera como Bill Gates, no le hablara a nadie. Y a veces hay gente que ni le luce, pues. No le luce. No le luce adoptar otros modales que no son los suyos. La persona, hermano, que siempre quiere pretender y es pretenciosa, usted la va a conocer, se va a dar a conocer. No sé qué, pero algo lo hace que siempre le miren, dicen por ahí, la baleada, la pupusa, el nopal. Por mucho que tengas papá, no te puedes quitar esa baleada de la frente. Y otros que están descontentos como son, que a veces hasta se ponen ojos de contacto, hermano, y cuando los ve usted se asusta. Ay, ¿lo ha visto usted? Y vea que no le lucen, se ve feo. Vea que se ve feo. Míreme los míos, acá me ven bonitos. Porque son originales. Hay gente atrevida, hay gente que se ha atrevido a mí y me dice, hermano, y esos son reales. La Biblia dice que el hombre no podrá añadir una, no podrá añadirle lo más a su estatura. Hay cosas que usted y yo no las podemos cambiar, hermano. Pero yo quiero lo que usted, lo que yo quiero que esta mañana usted aprenda, hermano, que si hay algo que a Dios le fascina, si hay algo que a Dios le encanta, si hay algo que a Dios le gusta, que cuando Dios te bendiga, Dios te añada, Dios te dé dones y Dios te dé gracia, que tú sigas siendo humilde, porque a Dios le encanta la humildad, la sencillez, porque en la humildad hay amor, hay sinceridad, hay honestidad. Pero en la falsedad, en el pretender ser algo que no es, ahí se mueve todo tipo de falsedad e hipocresía. ¿Entendió bien eso? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios ama al humilde. Me encanta, hermano. Estaba leyendo la historia de Goliat y David cuando David fue a pelear, hermano. Con Goliat, escúcheme, aquel paladín grande lo ve a David y dice que cuando lo vio que era un muchacho joven, rubio y de buen parecer, jovencito, rubio el muchacho y de buen parecer, características, pero óigame, hermano, que cualquier muchacha se enamora de David. Ahí están los casados, corremos peligro. El Señor dice, y la esposa respete al esposo, y el esposo ame a la esposa. ¿Ya? Cuando usted ya está casada, en mi país dicen, usted ya está cheque. Yo a mi esposa le digo, ¿sabes qué, mi amor? Cuando te conocí me robaste dos cosas, los ojos y el corazón. No tengo ojos para nadie más. Como hembra solo a ti te miro. ¿De ahí? Cuando yo quiero comer tortillitas hechas a mano, me aviento, ¿sabes? Pues sí, porque hay hombres que quieren que la esposa los atienda bien, pero la maltratan. Óigame, eso no es así. La regla de oro dice, y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Lo que vos querés que hagan contigo, tú hacedlo con él. La Biblia nos enseña cómo vivir una vida, hermano. Espero que en esta mañana Dios le pueda hablar a usted. Y Dios pueda ministrar su alma. Y si usted es alguien, hermano, que está pensando otras cosas, este año nuevo. Me encantó lo que el hermano Arturo decía en la mañana, hermano. Que no pensemos en hacer millones. Antes de pensar en todas esas cosas, pensemos en servir mejor a Jesucristo, amar más al Señor Jesucristo, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que somos hijos de Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos ese problema tan grande, hermano, tan grande, que cuando Dios nos da un poquito, ya nosotros hasta cambiamos nuestros modales. Y no debe de ser así, Dios no se complace en eso. Dios le dio fama a Usía. Y mire, hermano, cuando el hombre ya se cree estar en una cima, ese hombre está en un problema grande y grave. Y ya le voy a decir por qué es grande y grave el problema. Una, porque no se da cuenta que se está enalteciendo para su propia ruina. Y Dios se vuelve necia a la persona. Necia de tal manera que nadie le puede venir a aconsejar porque él cree que siempre está bien. Así es que lo sabe todo. Y uno no hay que creerse a saber todo porque dicen que hasta el mejor cazador se le va el venado. Llega el descuido en Usía. Usía se encuentra en la fama, en la cima, con todo lo que Dios le ha dado. Usía llega el momento donde se olvida de cómo él comenzó. Me encanta el testimonio de un hombre. De un hombre que Dios lo rescató. ¿Sabe de dónde? Era un homeless. Botado en la droga, botado en el vicio. De ahí Dios lo salvó, lo rescató. Y Dios lo fue llevando a este hombre, lo fue elevando y lo fue elevando, hermano. Y le fue dando, mire, gracias, 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 de tal manera, mi hermano, que se convirtió en un predicador tremendo de Dios. Pero era un hombre que nunca se despegaba una mochila. Siempre que iba a predicar, llevaba la mochilita. Y la llevaba y la llevaba. Y como era tan reconocido, entonces un día un hermano le dijo, hermano, yo veo que usted donde quiera que va a predicar, donde quiera que usted se sube, anda la mochilita y la pone por ahí. Y nadie se había atrevido a preguntarle al hermano qué es lo que cargaba en esa mochila, porque nunca la abría. Y el hermanito le dice, yo quiero ver qué usted carga allí. Y le dice, ¿tú quieres saber lo que yo cargo allí? Sí, ok, ven para acá. Comienza a abrir aquella mochila y saca un pantalón todo andrajoso, roto. Y saca una camisa toda andrajosa, rota, llena con hoyos de cigarro. Y saca unos zapatos todos rotos. Y le dice, pero usted, ¿por qué carga eso? ¿Sabes por qué cargo eso? Le dice, eso lo cargo para que cuando yo me suba a predicar aquí y vea esas multitudes, yo me acuerde de donde Dios me sacó. Y yo no me enaltezca. Y me crea alguien que yo no soy. Aquí me ha traído Dios, le digo. Y soy lo que soy por Él. ¿Cuántos me dicen la gloria de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que lo que son lo son por Él? ¿Cuántos reconocen que los que están aquí fue porque Dios los sacó de su rancho? Los trajo aquí, los tiene bendecidos. Por eso alabe y dele la gloria a Dios. Lo bendicen a Dios esta mañana. Y es que es necesario que muchas veces volvamos a ver atrás quiénes éramos nosotros. Mire, hermano, yo no soy alguien que ha alcanzado riqueza o que pueda decir tengo una cuenta bancaria buena o tenga lo otro. No, hermano, pero quiere que le diga una cosa. Desde que el Señor me trajo a este país, la condición mía y de mi familia cambió. Cambió. Porque después, mi hermano, mire, cuando yo llevé a mi hijo a Honduras, la primera vez que lo llevé a Honduras, usted le puede preguntar a él, yo lo llevé a él a todos los lugares donde nosotros vivimos. Y me dijo, ¿y por qué vivieron en tantos lugares? Dijo, porque no teníamos un lugar estable, no teníamos una propiedad, una casa propia, le digo, no la teníamos. Por eso es que vivimos en todos esos lugares. Y en cada lugar, mi hermano, yo como niño, tenía una experiencia. Y sabe, y no soy alguien que ha alcanzado cosas grandes, pero escúcheme, pero le agradezco a Dios, le agradezco muchísimo y estoy agradecido con Él, porque cuando me sacó de allá y me trajo aquí, ahora mire, mi mamá se acuesta en paz y se levanta en paz, tiene una casita, sabe que nadie va a venir a sacar, sabe, ¿me entiende? Porque uno de mis sueños cuando yo salí de allá fue y decirle, mamá, yo le voy a hacer su casa. Y yo no me caso sin antes hacerle la casa. ¿Y qué crees? Me casé antes y no se la había hecho. Pero con solo eso, hermano, estoy feliz y contento. Por eso usted que es hijo, no se olvide de sus padres. Es cierto, uno tiene una responsabilidad con su familia, que su esposa y sus hijos. Hermano, pero 50 pesos que usted le mande, $100 que usted le mande, se le va a ir el alma. Si son sus viejitos. Esos viejitos, cuando usted no sabía caminar, él le enseñó a caminar. Cuando usted no podía comer, que se metía la comida en la nariz en vez de la boca, él venía, mire, ve, y le enseñaba cómo comer. Él lo vio crecer a usted. Cuando yo le llamé a mi mamá, le digo, mamá, ¿sabe qué? Ya me apretaron aquí, mamá. Vino una cipota que me robó, le digo yo. ¿Cómo, hijo? Sí, me robó, mamá. Pues usted sabe que en este tiempo uno se lo roban. Antes uno robaba, ahora ellos la roban a uno. ¿Sabe qué hizo mi mamá? ¿Sabe qué hizo mi mamá? Soltó el llanto. ¿Por qué cree que soltó el llanto? Por las experiencias que tienen las demás personas allá, que sus hijos se vienen Y cuando se casan, nunca más se vuelven a acordar, como que no tenían papá ni tenían mamá. Hijos ingratos. Por eso hoy que somos cristianos, si usted es un ingrato, arrepiéntase, porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y le dije yo, mamá, no llores. Sí, hijo mío, porque ya te casaste. Tú ya no me vas a hacer la casa. Dije yo, mamá, yo se lo prometí y yo se lo voy a cumplir. Y mire, y gracias a Dios, hermano, le cumplí a mi madrecita. Y cuando fui a Honduras, la llevé a comer. Y cuando estábamos comiendo los dos juntitos solos, me dijo, me vio los ojos y me dijo, hijo mío, quiero decirte que me has hecho feliz, soy la madre más feliz, y si me muero, me voy feliz, hijo, porque nunca te olvidaste de mí. Mire, hermano, no me aguanté el llanto, solté el llanto y mi corazón sentí algo tan bonito, tan lindo. ¿Sabe por qué? Porque haciendo eso le cumplo a aquel, y aquel se complace, y no tengo. Pero sabe, Él no me ha dejado. En mis necesidades siempre me ha provisto, siempre me ha dado, porque ese es nuestro Dios. Dios no se olvida de lo que usted hace cuando usted cumple su palabra y la hace cuantos adoran el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! Y por eso yo le agradezco a Dios, hermano. Imagínense, y hay otros que Dios les ha dado más. Hay otros que en comparación a mí, eso no solo les ha dado allá, les ha dado aquí también. Pero mire usted la actitud que muchas veces nosotros tenemos. ¿Cómo usted le va a agradecer a Dios? ¿De qué otra manera usted puede agradecerle a Dios si no es procurando cada día hacer su voluntad, amarlo, adorarlo? Y nosotros a veces estamos tan bendecidos y ni adorarle queremos al Señor. Somos perezosos espiritualmente. Uno a veces tiene que reflexionar y pensar, hermano. Uno tiene a veces que hacer conciencia. Y es lo que uno no hace. Usías estando ya en la cima, hermano. Mire, Usías estando en la cima, Usías se atreve a agarrar un incienso. Viene al templo de Jehová, toma un incienso para ofrecer incienso a Dios, cosa que a él no le pertenecía. Él podía ser el rey, él podía tener todo el imperio, él podía tener toda la fama, él podía tener todo lo que tenía, pero eso no le daba el derecho a Usías, para Usías venir a tener que hacer lo que él quisiera en el templo de Dios. Yo quiero que usted se meta al mensaje, se meta, mi hermano, y se dé cuenta del peligro que uno corre. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer con las cosas espirituales lo que nosotros nos antoja, lo que nos dé la gana. Y no, Señor, si hay una cosa que es muy delicada, son las cosas espirituales. Por favor, haga un stop allí. Cuando usted quiera hacer lo que a usted se le antoja y lo que a usted le dé la gana. El pastor es el pastor. Yo soy el copastor. Pero eso no indica que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. ¡No! Con el pueblo. ¿Estoy oyendo? Hay principios, hay parámetros, hay líneas que Dios ha determinado que usted y yo, por más que Dios nos dé, por más que Dios nos use, no las podemos cruzar, señores. Y Usías tuvo la valentía y el atrevimiento de tomar un incensario para ofrecer incienso. ¿Qué le hizo a Usías eso? Lo enaltecido que estaba su corazón. Lo grande, hermano. ¿Cuál es el dilema del mundo? No es el mayor humillar al menor. No es el que tiene más humillar al que no tiene. ¿Por qué el mundo vive como vive? ¿Por qué? Porque el rico compra al juez. Y el juez no le hace justicia al pobre. Y hacen con uno lo que quieren, lo que les pega la gana. Y cuando ven los sacerdotes a Usías, que él va a ofrecer el incienso a Jehová, corren, mi hermano, y le dicen, no lo hagas, Usías, Porque no te corresponde a ti el hacer eso, sino a los hijos de Aarón, a los que Dios ha instituido, a los que Dios puso para hacerlo. No te corresponde a ti. Y mire, hermano, ese es el problema de un hombre enaltecido. Porque ¿qué le costaba a Usía decir es cierto, lo dejo aquí? No. ¿Sabe qué le provocó a Usía? Cólera, ira, enojo. Una persona cuando está enaltecida, usted no le puede decir nada. He is the king of the jungle. Él es el rey de la selva. Usted no puede venir como conejito a decirle lo que va a hacer al león. Él lo come. ¿Verdad? Y a veces nosotros en Dios queremos hacer lo mismo. Ha pasado, hermano. Lo vivimos a diario. En los ministerios de hombres que, mire, hombres que no eran nada. Y Dios los levantó, le dio una gracia para predicar, una gracia para enseñar, una gracia para gobernar. Y después se creen los que, hey, lo que aquí mando yo. Hey, you need to tell the pastor, man. I don't have to talk to the pastor. I got it myself. I can control this. Mire, a mí, a cada lugar donde me invitan a predicar, pregúntale al pastor, va, pastor, él sabe. Donde me invitan a predicar, pastor, tiene que saber dónde anda su ovejita. Voy a estar predicando en tal lugar. Pero hay otros no que no. ¿Qué tengo que decirle, pastor, yo? Si a mí es que me han invitado. ¿Qué tiene que saber él? ¿Entiendes? Pero cuando uno conoce los principios de Dios, hermano, la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Pero hay unos que solo les gusta que se sujeten a ellos, pero ellos no se quieren sujetar a otro. A veces hay quienes que darles un ministerio es dañarlos, hermano. Porque mientras no tienen un cargo, tranquilo, everything is okay. Ya nomás le dan un carguecito y ya. Parece que están allá en el ejército, hermano. Nosotros somos un ejército, pero el capitán es Cristo. No soy yo. Aquí el que manda es el Señor. Y el Señor nos ha enseñado modales a nosotros los líderes. Aquel que cada uno tiene un cargo, el líder es para ser ejemplo, no para ser un mandulón. ¿Cuánto le adoran? Haber dicho, ay Dios mío, esto está heavy. Yo esperaba un mensaje de ánimo, de restauración. Dios no te va a dar algo para que tú te arruines. Lo que nos arruinamos somos nosotros. En otra palabra, nosotros malentendemos el mensaje de Dios para nuestra vida. Nosotros malentendemos lo que Dios nos da. Y no entendemos para qué nos lo da. ¿Estás entendiendo? Y Usía no entendió. Usía más bien le dio cólera, enojo. ¿Y sabe qué le pasó? Dice que en su ira con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Aquí le brotó la lepra a Usía. A veces yo digo, ¿por qué a Usía no le brotó la lepra en la mano? Que le tuvo que brotar aquí a Usía la lepra. Amén. Porque aquí es donde el diablo maquina. Mire, cuando usted le da lugar al orgullo, cuando usted le da lugar a la altivez, no se sorprenda que el diablo maquine sus pensamientos. Porque un hombre y una mujer orgullosa, el diablo te hace creer algo que tú no sos. Pero el hombre y la mujer que verdaderamente es hijo de Dios, es un hombre que por más que Dios le dé y añade, siempre lo va a ver humilde, siempre lo va a ver sencillo. Siempre. Y le brotó quitó la lepra aquí. Cuando los sacerdotes lo ven, lo sacaron. ¿Y sabe qué? Y no se negó. Él reconoció que Jehová lo había herido. ¿Y sabe qué? Él mismo colaboró. A la carrerita salió. Porque así es, nosotros no entendemos a las buenas. Cuando nosotros nos elevamos, entonces Dios dice en la Biblia que levanta y Él también baja. Él exalta y Él humilla. Y si usted y yo nos enaltecemos, Dios nos va a humillar. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Porque Dios es Dios, hermano. Y nos ama y quiere que seamos unos buenos hijos de Él. Hasta entonces entendió Él. Se puso mansito y colaboró. ¿Se da cuenta cómo el ser humano? El ser humano hasta que le dan el golpe es que entiende. Antes no entiende. Le advierten y no entiende. ¿Ha conocido usted gente que a veces es hostigosa? Y molesta a alguien y va a molestarlo. Hasta que un día ese humildito se levanta y le dice, ¡guau! Como el anciano, hermano Tino. Wilson se estaba creyendo mucho, ¿ah? Y después salen diciendo, mande Señor. Y entonces aprende la experiencia. Antes no la entiende. Hermano, a Dios no le gusta que nosotros seamos necios. Dice el Señor que nosotros tenemos que andar, que andar como sabios, como inteligentes, no como necios. Porque a Dios no le gusta la necedad. Hermano, cuando usted esté mal, reconozca que está mal. A veces, muchas veces, nuestros propios hijos nos van a decir cosas y nos van a hacer ver que estamos mal, hermano. Que no siempre vamos a estar correctos. Yo a veces a mi hijo le he tenido que decir, está bien, tú estás en lo correcto. Yo pensaba estar bien, estoy mal, lo acepto. Ya. ¿Entendió? Y sabe que Usía, después de tener el reino, toda su fama y todo lo que tenía. ¿Sabe dónde terminó? En una casa sola, abandonada y excluido de la sociedad y excluido de todo el pueblo. Allá murió hasta su muerte, hasta el día de su muerte. Dice que él murió leproso. Y mire, hermano, la lepra hoy en día, digo yo, es muy raro. Es más, a mí yo nunca he visto una persona leprosa. Quizá ya no exista esa enfermedad de la lepra hoy en día. Pero sí existe la lepra espiritual. Y valga la redundancia que la lepra espiritual, solo Dios la mira. ¿Me entiende? Uno se tiene que preguntar a veces, ¿por qué yo soy tan indiferente a Dios? ¿Por qué yo a veces no encajo ni estoy en la página que debo de encajar? Es porque hay lepra. Y cuando hay lepra, eso impide que uno pueda hacer lo que Dios espera que uno sea para Él. Y si hay uno, hay una cosa que uno debe tener cuidado, es de la lepra espiritual, hermano. La lepra espiritual es una plaga que hoy, mi hermano, se está expandiendo en mucha gente. Mucha gente que usted está viendo que era buena para servir a Dios, amadora de Dios, gente de testimonio, pero hoy la va a ver que lo ven tan común y tan corriente el cristianismo, que viven una vida tan cómoda en Dios. Y no es así, nosotros tenemos que levantarnos, hermano. Mire, lo importante es cómo usted va a terminar. Lo importante es cómo yo voy a terminar. No es como comienzo. Hay gente que comenzó bien, pero terminó mal. Y quizás usted diga, yo comencé mal, pero estoy terminando bien. Porque eso es lo más importante. Ahora le voy a decir algo, no seamos necios. Reconozcamos cuando estamos mal. Reconozcamos cuando Dios nos habla. Reconozcamos cuando Dios quiere que usted y yo cambiemos modales, cambiemos maneras, cambiemos actos, cambiemos conducta. Entienda, por favor, cuando Dios quiere, hermano. Mire, cuando Dios le pide y quiere algo con su pueblo, es porque Dios quiere hacer algo con su pueblo. Y usted y yo tenemos que dejarnos y dejarnos para que Dios haga y se mueva en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Diga al que está al lado suyo, cuidado cómo terminas. Los hermanos de la alabanza. He visto mucha gente, hermano, comenzar bien, pero terminar mal. Usted no quiere ser uno más de la estadística. Usted tiene que aprender a tener el carácter de la iglesia. Un carácter firme. Usted tiene que saber lo que usted quiere, hermano. Usted tiene que estar definido en lo que usted quiere. Porque cuando nosotros nos definimos en lo que nosotros queremos, usted va a poder persistir. Usted va a poder lograr lo que usted se propone cada año, cada mes, cada semana, cada día. Usted lo va a lograr, hermano. Quizás como personas seamos impotentes muchas veces de poder nosotros lograr cosas que nosotros queremos. Pero escúcheme, nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Nosotros tenemos a Dios del lado nuestro. So, ¿qué quiero decir? Que las cosas que usted y yo no podemos vencer, tenemos a Dios al lado nuestro para que usted y yo le pidamos, nos humillemos a Él. Y una vez humillados a Él, Dios viene y trabaja en nuestras vidas. Y nosotros somos renovados, somos transformados, somos regenerados. Venimos a ser, mi hermano, aquella persona que Dios quiere que nosotros seamos cada día. Muchas veces las circunstancias de la vida a nosotros nos hacen estancarnos en Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Usted no le dé relevancia a los problemas. No haga los problemas, mi hermano, un árbol grande, cuando a veces el problema es un árbol tan chiquitico. Alabado sea el nombre del Señor. Aprenda a confiar en su Dios. Aprenda a tener firmeza. Aprenda a tener ese carácter, mi hermano, de decir: Señor, tú estás conmigo. Señor, yo voy a salir adelante. Señor, tú estás. Tú me vas a bendecir hoy, Señor. Tú me vas a cambiar esta situación. Tú vas a obrar. Aprendamos a tener ese carácter firme en Dios. Ya no seamos niños fluctuantes. Hay que tener cuidado, hermano. Cuando nosotros nos descuidamos, es cuando vienen las cosas catastróficas a nuestras vidas como creyentes. Estoy hablando de una perspectiva espiritual catastrófica. Cuando comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual, cuando comenzamos a descuidar nuestra comunicación con Dios, cuando comenzamos a descuidar, mi hermano, nuestra relación con Dios, corremos peligro y nosotros no queremos eso. ¿Cuántos en esta mañana dicen: Señor, yo quiero terminar la carrera bien? Yo quiero lograr mi objetivo. Si usted es alguien que dice: Señor, yo quiero lograr mi objetivo, yo le voy a invitar que pase aquí al altar. Véngase aquí al altar. Si usted es alguien que dice: Señor, yo no quiero comenzar bien y a lo último terminar mal. No. Quizás usted en su familia todo comenzó bien, pero ha terminado mal. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no quiere decir que usted fracasó. No. Ahora está la oportunidad para que Dios levante, para que Dios lo restaure, para que Dios le levante, le bendiga, le dé fuerza, para que Dios haga cosas tremendas en su vida, para que usted diga: yo y mi familia vamos a servir a Dios mejor este año. Yo y mi familia nos vamos a levantar. A pesar, mire, hermano, cualquiera que haya sido la ofensa, perdónese el uno al otro. De hoy, desde este momento en adelante, vamos nosotros a comenzar a decir una vida nueva en Dios. Y si tú crees estar correcto en lo que tú dices y lo que haces, por favor, oye la voz de Dios esta mañana. Escucha a Dios esta mañana. Y deja que Dios obre, deja que Dios trate, deja que Dios pueda hacer algo en tu vida, lo que quizás tú nunca has experimentado por años. Deja que el Señor lo haga hoy esta mañana. Deja que Dios bendiga y ministre tu alma esta mañana. Dale a Dios lo que Él se merece. Y si Dios te ha dado un don, ministralo para su gloria y para su honra. Ministralo para Él. Y dile, Señor, Señor, si tú me has de bendecir, guarda mi corazón. Guarda mi corazón, que yo sea humilde, que yo sea sencillo, Padre, que yo no me olvide de dónde tú me sacaste, de dónde tú me trajiste. Reconozca sus éxitos en Dios, reconozca sus logros, déselos a Dios. Lo que usted es, lo es porque Dios se lo ha dado.
Levantamos nuestro.
Este ministerio está en pie porque es un ministerio de Dios.
Adorándote, Señor.
Y usted, como congregación, le vamos a aprender a darle la gloria a Él.
Maravilloso.
Don't ever forget.
No hay nadie.
Nunca te olvides, dice el Señor. Nunca te vayas a olvidar de donde yo te saqué. Nunca te vayas a olvidar por el camino que yo te he llevado, dice el Señor. Acuérdate, dice el Señor. Yo he sido Jehová tu Dios.